Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:02 p.m, miércoles 26 de noviembre del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¿Qué onda con la cantidad de información que tenemos hoy? Muchísimas cosas pasando a nivel internacional. Dice Donald Trump que el próximo año igual y si se gana el Premio Nobel de la Paz. No es cierto, no lo dijo, pero yo creo que lo sigue cazando. Vamos a enlazarnos hasta Ucrania con Fausto Pretelín. Por supuesto que vamos a seguir hablando de la violencia que sufrimos las mujeres en este país. Y los bloqueos en las carreteras a lo largo y ancho de México. Siguen los bloqueos por transportistas, por campesinos. Vamos a tratar de enlazarnos también para entender un poquito más, y ya sé que ya lo han estado platicando a lo largo de la semana, pero entender en qué van las negociaciones. Ayer se tuvo una mesa de 4 horas en la que no se llegó a nada. Entonces vamos a tratar de entender en dónde están paradas todas las partes y cómo nos afecta a todos nosotros, por supuesto. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp, ahí nos pueden mandar un meme, también un sticker, pueden darle reclamos a Eric, porque si hay reclamos solo para Eric, todos los demás merecemos felicitaciones y aplausos. Ustedes y yo en todas las redes sociales a través de la @RoxAguilar-bajo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Ay, nunca actualizan el Instagram. Cuando actualicen en Instagram, con mucho gusto, yo voy a dar las redes sociales el Tengo Otros Datos. Busquen ahí, Tengo Otros Datos, hay redes sociales. Y ahora sí, vámonos pues. Vivi Lara, ¿cómo estás?
Rox Aguilar, ¿bien y tú?
Regañando gente.
Regañando gente, sí.
Es que yo no dejo mi alma de ¿cómo se llama? Dictadora. Ay, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué pues?
Mucho está pasando. Las primeras horas de este día pasaron muchas cosas y yo estaba en crisis, pero ya estamos bien.
Ah, pero querías doble chamba.
Sí.
Oye, esto, nos vas a contar mucho chisme, por
cierto. Les voy a contar chisme ahorita, sí.
Venga.
Hoy.
Israel entregó 15 cuerpos de palestinos a Gaza como parte del alto al fuego, sumando un total de 345 cuerpos. Mientras la primera fase del acuerdo está por terminar, funcionarios turcos, cataríes y egipcios se reunirán en el Cairo para seguir con las negociaciones en las que discutirán el envío de fuerzas internacionales para gobernar Gaza y supervisar su reconstrucción. Un incendio en 3 rascacielos residenciales de Hong Kong ha dejado al menos 36 personas muertas y 279 heridos. El fuego se propagó rápidamente por los edificios y evacuaron aproximadamente 700 personas a refugios temporales. Las autoridades investigan el origen del siniestro. El expresidente de México, Vicente Fox, anunció la creación de Vértice MX como un nuevo movimiento político que pretende ser alternativa de la oposición frente a Morena en 2030. Según Fox, la iniciativa busca defender la democracia, las libertades y la economía de mercado. Sin embargo, no ofrece detalles sobre quiénes integran el proyecto ni estrategia frente a las elecciones.
Oye, me reí, Mariana Lara, porque me da risa que Vicente Fox anuncie la creación de Vértice
MX. ¿Te estás burlando de mí?
No, me estoy burlando del expresidente Vicente Fox. Mejor que se dedique a vender, de esas cosas, de esa planta verde que vende por ahí en Monterrey.
¡Qué fuerte!
Y así. Con influencers y esas cosas.
Bueno, cada quien lo que quiera vender.
Y uno dice, y luego dicen que los panistas y los panistas y las personas de Guanajuato son muy conservadoras. Ya ven a Vicente Fox. pero bueno, me da risa. Mariana Lara, tienes otro chisme, porque resulta que ¿Quién diría que México iba a ser el país que termine con los concursos de belleza finalmente?
Nadie hubiera pensado eso. Justamente ayer platicaba con una amiga y le decía, yo el viernes pasado andaba muy contenta celebrando la victoria.
¡No, hombre!
Y...
Ah, es que es exalumna de la Ibero, sí.
¡Claro!
Celebremos la victoria.
Sí, y de repente salí del programa y como a la hora empezaron a llover cosas y dije, ¡oh! Pero bueno, a ver, ¿qué pasó hoy en la mañana? Y es que en la mañana Loret de Mola saca un hilo en Twitter donde habla que Raúl Rocha Cantú, quien es el dueño de Miss Universo, está vinculado con el huachicol, con el narco y con el tráfico de armas.
Qué paréntesis, por lo que entiendo, no tiene demasiado tiempo que Raúl Rocha está, digamos, al frente de la organización, porque también esta semana dio una entrevista para Adela Micha diciendo, la verdad es que decidí invertir en esta empresa, porque recordemos es una empresa, y me arrepiento, ¿no? O sea, no ha traído nada bueno, pero entonces...
No, definitivamente no le ha traído nada bueno.
¿El chisme es que?
El chisme es que la mañana revelan esto. El 21 de octubre es que la Fiscalía General de la República lo tiene identificado como uno de los principales operadores de una red que compraba combustible robado de Guatemala y lo movía a México. A su red, pues Rocha Moya, esto ya lo llevan investigando un largo tiempo la Fiscalía, y entonces Rocha Moya va y dice como, bueno, pero... Yo quiero ser testigo.
¿Qué onda con los Rocha? Hablábamos.
Onda con los Rocha? Sí, hace rato en la redacción Sebastián preguntaba qué onda con los Rocha y tiene toda la razón, qué onda con los Rocha. Pero bueno, el 15 de noviembre, o sea, literal, así, la semana pasada, giran una orden de aprehensión contra Rocha Cantú y otras 9 personas. 3 días después detienen a una de estas personas, el 18 de noviembre, que es una presunta funcionaria pública que básicamente ayudaba a la red a operar más fácilmente, que era conocida como la fiscal. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasó con Rocha Moya? ¿Qué pasó con esta petición de ser testigo protegido? Pues eso, se lo dieron.
Sí, se lo dieron.
Se lo dieron.
¿Cuándo se lo dieron?
Es que eso es lo que está interesante. El 19 de septiembre, que es 2 días antes de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo,
traca.
Le dan el cierre al acuerdo con la fiscalía y entonces ya es testigo protegido. Y ahorita es testigo, no le llaman protegido, le llaman testigo colaborador. Pero bueno, ahora él está bajo este acuerdo y siguen como investigando esta red de huachicol y tráfico de armas.
Ahora,
y
que si le dieron este acuerdo, ¿no? Si se lo cumplieron, pues significa que está dispuesto a dar información, ¿no? Igual y fue otra mala inversión.
Tal vez fue una mala inversión, estoy de acuerdo.
¿Qué tiene que ver entonces todo este desastre con el tema de que si Pemex le dio dinero o no a Rocha, si la familia de Fátima, si los contratos y demás? No tiene nada que ver.
O sea, pues es finalmente como son las mismas personas en un círculo como de poder que, o sea, y finalmente son como, es el dueño de una empresa que recibió contratos de Pemex, que está vinculado con el narcotráfico, con el huachicol, con, o sea, son, pues es, ¿no? Es esta, no sé si ciclo, pero no, son como muchas aristas de gente vinculada.
Perfecto. Muchas gracias por el chisme, nos hacía falta. ¿Estás ahora celebrando o ya no?
No lo sé. Estoy conflictuada. Creo que lo que sí creo es que Fátima Bosch, ¿qué culpa tiene? Y los comentarios que recibe como...
Ok.
O sea, creo que ahí ya hay un tema como de violencia hacia ella que no necesariamente le corresponde por decisiones que haya tomado su papá y...
Ok.
Y como...
Y el dueño de la
empresa. Y el dueño de Miss Universo, ¿no? O sea, como...
Que está recibiendo violencia digital.
Sí, muchísima. Ayer compartió algunos de los comentarios que le llegaban y le decían cosas terribles. O sea, yo las veía y decía como, ¿qué pasa por la mente de una persona? Como por más enojado que estés con esa persona y por más sentimientos que tengas en contra y que estés... Lo que sea, como decirle a una persona que se mate, no me parece...
Okay. Claro.
Entonces, sí, ese tipo de cosas, creo que Fátima ha sido un poco pues no sé si víctima, pero por lo menos se ha visto afectada y creo que no debería ser tan afectada.
De acuerdo. Pues ahí está el chisme. Gracias, Mariana Lara.
Gracias, Rox Aguilar.
Por mantenernos tan informados siempre. Claro. Por despertarte a primera hora para traernos la información.
Por despertarme a las 4 de la mañana para traerles
la información. Cero te envidio. Hay veces que a esa hora me estoy durmiendo.
Ay, no, ojalá fuera.
Ojalá fueras tú. Oigan, vámonos con la primera rola de este espacio. Es de Emma Jean Takray y Casa Overall. ¿Sí? Ok, se llama It's Okay. Así como la pronunciación de dos nombres. Y regresamos a Tengo Otros Datos.
Tengo Otros Datos.
Oigan, cuéntenme si ayer fueron de las mujeres que decidieron tomar las calles en este 25 de noviembre, que salieron a exigir porque se terminara la violencia de género, por lo menos porque se hiciera conciencia a nivel, sí a nivel social, sí a nivel empresarial, sí a nivel institucional, sí a nivel gubernamental, de lo que vivimos todas nosotras todos los días y de estas estructuras de poder que a veces no hacen más que terminar por acrecentar la violencia de género que sufrimos en nuestras casas, que sufrimos en las escuelas, que sufrimos en nuestro grupo de amigos, que sufrimos de nuestra pareja. Y es bien importante entonces que empecemos a hablar de este papel que juegan los jefes, ¿no? Y precisamente ayer estaba reflexionando un poquito, y perdonen que hable a nivel personal, estaba reflexionando un poquito de lo que viví con jefes hombres antes de tener una jefa mujer. Y las últimas dos jefas que he tenido precisamente han sido mujeres que se han mostrado muy abiertas, por ejemplo, en mi deseo de ¿quieres ir a tomar las calles? Ve a tomar las calles, ¿no? Nadie te va a reclamar, es tu derecho, ve a gritar por todas nosotras. Y no así, por ejemplo, en un 8M que era te tienes que quedar acá. Entonces son todas esas cositas que nos han estado marcando y que nos marcan también cuando necesitamos ser impulsadas y ser protegidas por las instituciones a las que pertenecemos. Y le agradezco muchísimo a Marcela Ramos, fundadora y directora general de Insight Comunicación. Marcela, ¿por qué estás de estreno con un podcast? Buenas tardes.
Hola, Rox, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mira, más que estrenando un podcast, estamos haciendo el primer episodio de Desobedientes en alianza con Casa Gaviota, que como ustedes saben es una organización que se dedica a proteger y atender los casos de mujeres que sufren violencia de género en todos los aspectos. Entonces, en Insight Comunicación estamos haciendo una alianza con ellas para lanzar Desobedientes, el primer episodio, y es un capítulo al que hemos dedicado a una de nuestras colaboradoras, a Gisela, por una iniciativa que tenemos en Insight Comunicación, que es hacer todo para tener hogares más seguros, y que si el hogar no es seguro, pues el trabajo sí lo sea. Que sea un espacio en el que las mujeres puedan sentirse seguras de hablar de lo que les pasa en casa y puedan encontrar los recursos pues para salir de ahí y para sentirse mejor y encontrar todo lo que necesitan económica, emocionalmente, legalmente, para poder salir de esos espacios de violencia, Rosa.
Es que, exacto, Marisela, estaba leyendo un poquito también lo que ustedes, digamos la descripción, escuchando también este episodio, y qué importante es, a ver, el bienestar de los empleados y de las empleadas también tiene que ver con entender las violencias, también tiene que ver con que no nada más, dirían los jóvenes, ¿no? Que no nada más es una máquina de chambeo, sino que le pasan cosas en casa y que lo que le pasa también es un reflejo del desarrollo profesional y también puede interferir con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento de las mujeres. Y es bien importante, Marisela, que se hable también desde nosotras primero, ¿no?
Sí, fíjate que tocas un punto muy importante. Las mujeres de pronto hemos aprendido darnos dar de todo para todos, ¿no? Uh-huh. O hacer de todo para todos. Y entonces somos, y a veces hasta nos sentimos, y me incluyo muy bien cuando nos colgamos todas las medallitas, pero ¿sabes? Que la primera que tenemos que colgarnos es la de autocuidarnos, autoprotegernos y autodefendernos, ¿no? Y creo que de ahí pueden hacer mucho más de muchas cosas que podemos hacer por los otros, ¿no? Y a veces en esto mirarnos después o no mirarnos primero, lo que pasa es que terminamos en círculos que no favorecen nuestro desarrollo, ¿verdad? Y que no favorecen que seamos, en este caso, si piensan en las mujeres que trabajamos, pues a veces queremos darlo todo, lo damos todo en el trabajo, pero además tenemos que darlo todo en casa, y si además estamos en círculos de violencia, en donde nos dicen, tienes que llegar temprano porque hay que recoger a los niños, no puedes irte sin haber hecho el desayuno o haberlos peinado y dejarlos muy bonitos uh-huh. en la escuela. Llegaste tarde y no hiciste la tarea con los niños, eres una mala mamá, ¿no? O, oye, es que no atiendes a tu marido. Uh-huh. ¿Por qué prefieres trabajar que ocuparte de la casa, ¿no? Y entonces a veces lo vivimos con mucha culpa y eso hace que nos olvidemos de nosotros, ¿no? Porque pareciera que el costo por tener un desarrollo profesional es descuidarnos a nosotras, porque si queremos ese desarrollo, entonces tenemos que pagarlo con hacer las cosas que adicionalmente se nos dijeron que eran de nuestro género, ¿no? Uh-huh. Como atender al marido, la casa, los hijos y todo lo demás. Entonces, creo que es muy importante pensar en una colaboradora como en alguien que tiene muchas cosas por hacer, pero que tiene un contexto en el que también tenemos que interferir y en el que también tenemos que participar para lograr que tenga, pues, ese equilibrio y que pueda tenerlo. En Incel Comunicación, por ejemplo, nosotros hemos nacido como una consultoría desde hace más de 13 años, pensando justamente en que tenemos que hacer de este espacio de trabajo un lugar donde las mujeres puedan ser todo lo que quieren ser. Y que puedan ir a la escuela a ver a sus niños al Festival del Día de las Madres, pero que también puedan tener espacios para desarrollarse, ¿no? Entonces creo que buscar ese balance es tendría que ser mandatorio y tendría que ser parte de las culturas de las organizaciones, ¿no?
Claro, completamente, Marisela. Oye, invítanos entonces a sumarnos a este proyecto, a escucharlas, que nosotras lo dejemos por ahí estratégicamente en grupos de WhatsApp de nuestros lugares de trabajo. Invítanos un poquito.
Claro, mira, Ros, la verdad es que esta iniciativa de Hogares Seguro es una iniciativa en la que queremos que se unan las personas, los corporativos, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, para lograr tener espacios mucho más seguros para las mujeres, hacer, como digo yo, que el trabajo sea tan seguro como la casa, pero mucho más seguro cuando la casa no lo es. Así que, por favor, no dejen de escuchar Desobediente Think, el podcast de Casa Gaviota en alianza con Insight Comunicación.
Te agradezco muchísimo, Marisela, y por supuesto que ahí estaremos.
Muchísimas gracias, Ros. Gracias por el espacio.
Un abrazo bien grande. Oigan, vámonos rapidísimo a un corte comercial, ¿verdad? Un corte, nomás así, un corte de esos chiquitines que tiene Ibero 90.9. Y regresamos a Tengo Otros Datos para seguir hablando. Nos vamos, les decía, a ir hasta Ucrania. Nos vamos también a los bloqueos carreteros, las negociaciones. Y también me interesa mucho saber qué es lo que está pasando por sus cabezas cuando escuchan, volvieron a bloquear las autopistas de México, cuando tienen que quizás retrasar su salida de algún destino que visitaron los fines de semana, o si ustedes mismos son comerciantes y las mercancías que ocupan, digamos, en su día a día, no pueden llegar a su destino. Ya me regañó la productora. No me puedo ir a corte sin antes platicar con nuestro favorito de todos los miércoles.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ¿cómo estás?
Mi querida Rox, pues muy contento porque siempre hay algo que hacer en esta ciudad pese al clima y a todo lo que sucede. Pero yo te pregunto, ¿estás listérrima para que me odies un poquito con los antojos?
Híjole, ¿sabes qué? Que me dio hambre como a las 12 del día.
Ok, perdonado.
Adelante.
Súper. ¿Qué tenemos este fin de semana? La verdad es que la noche de museos ya saben que hoy sucede en toda la ciudad. Pero algo que les recomiendo por si no pueden ir es que este fin de semana hay un rally de museos de la Alameda a Revolución. Así es, todo el centro de la ciudad se va a convertir en un territorio de exploración porque además de que van a celebrar su segunda edición, tendrás que mezclar tu estrategia, curiosidad y resistencia cultural para disfrutarlo. Apúntense y no se pierdan hoy en la noche de museos Circo en el Munal, que de verdad está maravillosa. ¿Qué más hacer? Si quieren sorprender a su abuelita o a su mamá, llévensela a la ruta de la Nochebuena en Trajinera por Xochimilco. Va a haber comida, va a haber baile y, por supuesto, la compra-venta de las Nochebuenas. Apoyemos a productores locales. También el Museo de Arte Moderno abre una nueva colección de su archivo y la verdad es que a mí me encantó. 23 fotografías de Manuel Álvarez Bravo, que tiene un registro de obscuridades ahí muy interesante, blanco y negro, y no se pueden perder. Recuerden que los domingos son gratis. Por supuesto, también el Museo del Carmen ya montó su exposición de nacimientos del 2025 para que lleven a su abuelita o para que ustedes regresen al camino de la Lux, como dice Rosalía. Y hablando de Rosalía, híjole, esta cantina que está de moda, ¿de qué va Cantina Lupita? Imagínense que ustedes llegan y piden un traguito o algún destilado y por eso les van a dar un menú de 8 tiempos para que prueben. Hay promociones, hay juegos y por supuesto es el nuevo lugar en la Juárez. Para mí es algo totalmente divertido porque no solamente pueden ir a tomar, sino también, no sé, spoiler, encontrarse por ahí a Dua Lipa. ¿Qué te parece, mi querida?
Acepto, pero acepto más, fíjate, las trajineras y las nochebuenas.
Perfecto. Dense una vuelta, prueben chamorro, prueben tacos, disfruten la ciudad. Híjole. Y nos esperan a noche de museos.
Híjole, Mauna, va. En una de esas, después de Xochimilco nos vamos a la Juárez.
Hecho está. Pues ya saben que Tengo Otros Datos es el mejor programa de la barra de Ibero y yo los encuentro en todos lados como Mau Gassini crearon.
Perfecto, Mau. Te escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo.
Vamos
pues a corte para que no me regañe y regresamos a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Ibero 90.9 en Tengo Otros Datos. Es la 1:30 p.m. Seguimos esperándoles a todos ustedes que nos digan cómo les ha ido con los bloqueos carreteros, qué opinan también de los bloqueos carreteros, el tema de los transportistas, por un lado, la inseguridad, el tema del campo, por otro lado, la ley del agua, y cómo han visto también la disposición del gobierno de México sobre estos temas. Más adelantito nos vamos a enlazar con David Esteves, que es presidente de la Asociación Nacional de Transportistas. Dije más adelantito, no me regañen, más adelantito. Pero mientras, aquí enfrente de mí, queridos y queridas, es que toda la producción me está regañando. Yo no, por eso dije más adelantito, más despuesito. Que no, que ya no, que ya. Que decidió, no nos va a tomar la llamada. Muy bien. Entonces, ¿qué opinan? De todas formas, vámonos con la sección favorita de todos los días. Ya nadie me regañe.
Bomboro, quiña, quiña.
Ay, híjole. Yo que tú, Sebastián Erdogan. Se me había prometido que este sweeper iba a estar más largo a partir de hoy. Se me dijo, vas a escuchar la canción completa, ya no vas a escuchar a Iñaki. Así se me dijo a mí. Así se me dijo a mí, Mariana Lara. Iñaki Arriola, ¿cómo estás?
Rox Aguilar, bien, ¿y tú?
Ya exige tu cortinilla completa.
Pues sí, llevo como 2 semanas esperándola, pero agradecido por decir que esta es tu sección favorita.
Sí es.
Pues, Rox, preguntarte, no me digas sus nombres, pero ¿cuántas personas conoces que consumen vapeadores?
1, 2, 3. 3, 4. Nada más estoy contando personas de Ibero 90.9, ¿eh? 4, sí, como unas 10, yo creo.
Bueno, pues apliquemos la clásica del periodismo y conoces entonces al menos 10 personas que consumen vapeadores.
Exacto.
¿Y a cuántas de estas personas querrías ver en la cárcel?
No, es cierto, ninguna.
Bueno, pues la nota que traigo hoy es que pronto estas personas que consumen vapeadores podrían pasar de 1 a 8 años en prisión.
Solo por consumir vapeadores.
Vamos ahí, pero es que ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó que pasen al pleno, a discutirse en el pleno, las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley General de Salud. Y entre estas reformas está la prohibición absoluta de, ahí te van los verbos, obtener, fabricar, importar, exportar, almacenar o vender estos dispositivos, los vapeadores.
Espera, ¿estaba portar ahí?
Obtener.
Ah, obtener. Obtener. Pero obtener, no dice fumar. No,
almacenar, bueno. Pues sí, una
vacío
legal.
Ahí hay un vacío legal. Sí.
Pues bueno, ayer se discutió de nuevo en la Comisión de Salud. Sabemos que es una reforma que ha levantado muchas opiniones muy diversas y que en general la prohibición de los vapeadores es algo de lo que ha habido muchísima incertidumbre. Y bueno, para retomar lo que ocurrió ayer en San Lázaro, pues si te parece revisamos algunos de los argumentos que ofrecieron los miembros de la Comisión de Salud. Y por ejemplo, Iraís Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, comentó que es una medida punitiva y desproporcionada si se compara con otros delitos. Y puso los ejemplos, por ejemplo, de lesiones, portación de armas y robo, que todos tienen penas potencialmente menores a las que podría llegar a tener alguien por...
Pues, es que es lo que te iba a decir, es más fácil que te eches un porrito afuera del Senado o afuera de la universidad, no esta o cualquier otra, y nadie te va a decir nada, ¿no?
Sí, así es, y pues sí, los vapeadores cada vez están pues más... Pues sí, de entrada, pues prohibidos, y también cada vez más... pues incluso satanizados, ¿no? Un poco. Otro de los argumentos que ofreció ayer la oposición fue, por ejemplo, la diputada Ana Isabel González. Ella dijo que la prohibición de las sustancias las hace más tentadoras. Que a ver, yo creo que ya de por sí un vapeador puede ser muy tentador, sobre todo para los adolescentes, si hay sabores
los universitarios
de panditas ácidos, ¿no? Y claro, de cualquier cantidad de frutas y dulces. Entonces creo que tentadores lo son y lo serán, sean o no legales.
Que es un poco el argumento que ocurre igual con los cigarros, ¿no? Cuando surgió todo esto de los de pepino, los de sandía y tal, que es precisamente para atender a este mercado más joven, ¿no?
Que de hecho en muchos países europeos, por ejemplo, no se venden estos cigarros de sabores. De hecho, tengo una anécdota que recordé en este segundo, la cuento muy rápido, pero una vez en un Oxxo había un español enfrente de mí y la cajera del Oxxo estuvo como 5 minutos explicándole todos y cada uno de los sabores de cigarros que venía en el Oxxo.
Y no estaba abierta la segunda caja.
No estaba abierta la segunda caja. Entonces, ahora sé que hay, por ejemplo, cigarros sabor vino tinto.
¡Órale!
Yo no tenía idea.
¿En el Oxxo?
En el Oxxo.
Ok. ¿Y qué compró? Nada.
Se llevó unos de vino tinto y otros que no recuerdo. Pero bueno, en general la oposición coincidió en que prohibir los vapeadores va a favorecer la creación de un mercado negro.
Que es lo que todos nosotros hemos visto en la calle, sobre todo en estas zonas de la Condesa, la Roma, ¿no? Vas caminando y te ofrecen al por mayor.
Sí, ese mercado negro en realidad ya existe. No es que vaya a existir a partir de que esta reforma llegue al Senado y el Senado la apruebe y llegue a la presidenta y, bueno, todo el proceso legislativo que ya conocemos. Pero me pareció interesante este argumento del mercado negro porque fue ahí en donde empezaron las contradicciones entre ambos bandos de la comisión. Y es que, por ejemplo, el diputado Fernando Castro Trenti, de Morena, dijo que la propuesta no busca encarcelar a quienes tengan vapeadores, que en realidad sí, porque ya vimos que dentro de todos estos verbos está el verbo obtener.
Que no fumar.
Que no fumar, sino combatir el mercado negro. Y creo que para sumar a esto hay que entender cuál es la situación actual de los vapeadores, que puede ser algo confusa.
Ahora, en contraste, o más bien Defensores sacó una investigación que llama mucho la atención cuando se habla del mercado negro y de lo peligroso que puede ser entonces no regular la venta de vapeadores.
Exacto. Pues actualmente está prohibida la importación de vapeadores, por ejemplo. Entonces ya hay una serie de prohibiciones sobre este tema. No lo era, por ejemplo, obtenerlo, no era, por ejemplo, portarlo, pero sí importarlos. Y esto en buena medida ha provocado que la distribución de los vapeadores pase a estar en manos del crimen organizado. Uh-huh. Y entonces ese mercado negro en realidad ya existe, y este informe que mencionas sobre de la organización Defensores reveló dos datos que me parecieron interesantes. Uh-huh. Primero, que el tráfico, el contrabando, no solo de vapeadores, sino también de tabaco, porque en México también se contrabandea tabaco, a pesar de que pues es legal comprarlo, pero simplemente es más barato hacerlo por contrabando, se vende caro y bueno, les da ganancias a los cárteles. Y el contrabando de vapeadores, tabaco y demás está a cargo de 7 organizaciones criminales del país. 7. Y a estas organizaciones les generan ganancias por hasta 20 mil millones de dólares al año.
Claro. En México.
En México, en México.
El mercado negro, que en donde ya está también la involucrado el crimen organizado, ¿no? Que así un poco es lo que estábamos hablando también fuera del aire. El crimen organizado ya no perdona absolutamente nada. Iñaki, tú, ¿sí a la prohibición, no a la prohibición?
Yo no a la prohibición.
No a la prohibición no. De nada.
Pues creo que pues sí hay algunas cosas que tal vez no me gustaría que cuando
me refiero a,
que cuando tenga mis hijos las puedan conseguir, vaya, en el Go-Mart, ¿no?
Ya,
pero
okay,
pero los vapeadores creo que es algo que podría simplemente regularizarse y así poder, pues con el tiempo podría salir, digamos, del catálogo de los del crimen organizado.
Iñaki Arriola, promesa del periodismo mexicano, muchas gracias.
Gracias, Rox,
por existir. Te escuchamos mañana.
También a ti.
Oigan, vámonos con la segunda rola de este espacio. Esto se llama Delusional y es de Erika de Kaiser. Y regresamos para cerrar. Nos vamos a ir hasta Ucrania. No le vaya a cambiar. Oigan, les había contado que nos íbamos a enlazar con David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, para entender qué había pasado en la mesa de diálogo que les digo. Duró poco más de 4 horas y al final no llegaron a nada, y entonces lo único que ocurrió fue que los paros en carreteras se extendieron a más espacios en el país, y pues eso, están intentando llegar al diálogo. Recordarles que están en unión también con los campesinos, que también intentan hacer algo con el tema de la ley del agua. Y un poco el argumento es, a ver, paren, el tema de los transportistas es, estamos sufriendo violencia todos los días en todas las carreteras, y no es nada nuevo. Todos nosotros hemos decidido, seguramente, dejar de transitar las carreteras de este país de noche, por ejemplo, o tratamos de hacerlo lo más rápido que podemos con el fin de evitar esta violencia en la que todos estamos inmersos. Pero por eso es que les estaba preguntando, o les preguntaba, qué era lo que opinan de estos paros y de si les afecta o se han visto afectados de alguna forma. En fin, David esta vez no nos pudo tomar la llamada porque van a entrar a pláticas en el Senado, así es que ya veremos qué es lo que ocurre más adelante. Vamos pues con el siguiente tema.
Y el premio para el mejor apodo del viejo continente.
United States of Europa.
Fausto Pretelín, internacionalista, amigo querido, y además estás del otro lado del mundo. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Roxana? Muy bien, ¿a ti? Gusto saludarte. Buenas tardes.
Oye, ¿estás en Ucrania todavía?
Así es, estoy en Ucrania desde hace ya algunos días, pues desarrollando algunas interacciones, pláticas sobre la guerra híbrida de Rusia en Europa. Estoy en Bucarest, en Chisinau, que es la capital de Moldavia, en Kiev, en Ucrania, y ahora en Lviv, que es prácticamente es Ucrania, pero muy cerca ya de la frontera con Polonia.
Ahora, Fausto, antes de entrarle al tema del análisis entre, ya lo decía antes de presentarte cuando arrancamos el programa, entre esto que aparenta ser una intención más de Donald Trump por obtener el Nobel de la Paz, antes de entrar a esta negociación de los 28 puntos y tal, aprovechando que estás allá, preguntarte como ser humano, Fausto, ¿cómo ha sido primero el tema de la movilidad interna y en medio de esta tensión y de estos ataques?
Bueno, la movilidad interna es compleja porque, como sabes, no hay aeropuertos en todo el país, es decir, no hay actividad aérea, todo debe ser por tierra. Y entonces, por ejemplo, yo llegué a través de, perdón, de Moldavia, crucé la frontera hacia Ucrania, y bueno, pues uno tiene que hacer bastantes horas, ¿no?
Uh-huh.
Y parte, pues algunos de los retenes, algunas revisiones, que son mínimas, pero de alguna manera hay que sumar tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando uno viaja al otro lado del mundo, como tú dices, o a Europa, y que de alguna forma pues le ponen obstáculos en el sentido de que no es tan fácil llegar. ¿Por qué? Porque ese obstáculo se juega uno la vida, ¿no? Es decir, no puede viajar uno en avión a Ucrania. Pero bueno, así las cosas ya casi cuatro años, Roxana, del inicio de la guerra. Lo que yo pude experimentar, pues para los ucranianos ya es algo de la cotidianidad. Uh-huh. Y cuando digo que yo pude experimentar, bueno, por ejemplo, son las amenazas de bombardeos, ¿no? Uh-huh. Las amenazas antiaéreas que de alguna manera pues alertan a los ciudadanos de que deben irse a los refugios, de que deben de tratar de minimizar el impacto que pueda llegar a ocurrir en caso de que pues tenga uno la mala suerte de estar viviendo junto a una planta eléctrica, o no necesariamente, porque también hay ataques directamente hacia la población civil o hacia infraestructura civil.
Autoridades, o cuando cruzas en las carreteras, ¿cuál es el discurso, digamos, del día a día?
Bueno, mira, primero los mexicanos necesitamos visa para poder entrar a Ucrania, uh-huh. Algo que prácticamente todos los países de Latinoamérica no lo tienen. Segundo, lo que nos dicen, bueno, las autoridades evidentemente están muy enfocadas a desarrollar su estrategia, ¿no? De la guerra. Ellos pues tienen temor de que entren ciudadanos rusos a Ucrania y que puedan estar encubiertos algunas operaciones de sabotaje, por ejemplo. ¿Qué me dicen más? Bueno, está en esta semana, como tú lo mencionas, sobre la mesa, primero un programa de los 28 puntos, ¿no? La propuesta de Donald Trump, supuestamente para lograr la paz, y luego viene una reducción, ¿no? Una reducción a menos de 20 puntos, en el sentido de que pues era una propuesta con un perfil poco loable, poco amigable o poco empático sobre Ucrania.
Uh-huh.
Creo que esa propuesta, la primera propuesta, es una propuesta muy hecha, un borrador a favor de Rusia. Y la reacción del presidente Zelensky hace pues ya dos domingos prácticamente fue que no aceptaba esa propuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de esa respuesta inmediata, creo que Marco Rubio entendió, ¿no? Entendió lo que le comenta Zelensky. Y digo Marco Rubio porque es secretario de Estado, pero al mismo tiempo era una persona que tener un discurso a favor de Ucrania antes de que se convirtiera en secretario de Estado. Uh-huh. Una vez que se convierte en secretario de Estado, tiene que asimilar el discurso de Donald Trump. Es un poco más incómodo lo que está ocurriendo para Marco Rubio, pero yo creo que Rubio le dice a Donald Trump, oye, ese plan de Bitkov, que es su asesor en materia de temas de Rusia, el plan los enviados de Rusia, que inclusive llegaron a ir hasta Miami, por ejemplo, no favorecen en absoluto a Ucrania. El gran problema para Zelensky, o la línea roja, es la petición que tiene Rusia de quedarse con una enorme zona territorial que es la zona del Donbass, compuesta Pues al menos por lo que es Lugansk y Donetsk, Lugansk ya prácticamente lo tiene asegurado o lo tiene tomado al 100%. Los rusos, Donetsk en un 85%, 80%. Zaporilla, donde está o donde se encuentra una pues de las zonas energéticas nucleares muy importantes, y Crimea, por supuesto, ¿no? Que fue desde el 2014 tomada por Rusia.
Y que evidentemente Ucrania no lo desea así, pero Rusia lo firmaría, Fausto, yo creo, sin pensarlo, ¿no?
Sí, mira, el objetivo para Rusia era tomar el control de Ucrania, el total, ¿no? En las primeras semanas, la segunda semana desde que inició la guerra, la situación no le fue fácil. Estuve también presente en un suburbio, Bucha, de nombre, muy cerca de la capital Kiev, aquí en Ucrania, y que esa región fue tomada durante 33 días y mataron a más de 500 personas, muchas de ellas, la mayoría de ellos civiles, cuando los rusos abandonan esa zona. Es decir, los ucranianos recuperaron esa zona y pues mataron de manera a mansalva, ¿no? A decenas de personas. Entonces, creo que el objetivo, insisto, era tomar todo el control, pero yo creo que sí firmaría con los ojos cerrados ya Crimea y la región de Donbass, para de alguna manera pues sumar al gran territorio que es Rusia, ¿no?
Fausto, el tema de Ucrania y Rusia, si bien lo hemos monitoreado en muchos medios de comunicación, siempre ha parecido como muy lejano, y luego pareciera que todos los focos, no por demeritar por supuesto uno o el otro, se han ido también hacia Gaza e Israel, pero ya que estás tú ahí y que eres nuestro más cercano contacto con ese territorio, ¿qué ves de los ucranianos? ¿Están cansados? ¿Están de sí ya firmen? ¿Están de no vamos a ceder? O sea, ¿qué te dice, no sé, la persona en un elevador o alguien en la recepción? ¿Qué percibes?
Mira, lo que para uno puede ser una total novedad, es decir, experimentar, por ejemplo, la activación de alertas de misiles, para ellos de alguna forma es parte de la cotidianidad, está muy asimilado a su vida diaria, y evidentemente están a favor, ¿no?, de que se mantenga la situación, porque no quieren entregar, al igual que Zelensky, parte de su territorio. Uh-huh. Entonces, yo diría que están asimilados, así como nosotros tenemos asimilados tristemente.
Claro, el crimen organizado.
Narcotráfico, ¿no? Sí. Siguiendo los conceptos que criticaba a López Obrador a Felipe Calderón, pero en realidad en eso estamos. Es decir, hay zonas, antes de entrar al aire te estaba escuchando de que pues hay carreteras que uno la piensa dos veces antes de meterse ahí con el coche. Entonces, si nosotros también ya asimilamos ese estilo de vida, los ucranianos al igual están asimilando el tema de la guerra, claro, contra Rusia.
Fausto, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos con todo y que escuchamos, estás sufriendo un poquito de la garganta, con todo y que estás del otro lado del mundo, con todo y todo, siempre te agradecemos muchísimo.
Al contrario, Roxana, es un gusto platicar contigo, con la gente de Libero. Y pues sí, un poco afónico, pero con mucho gusto saludarte.
Buen regreso, Fausto.
Gracias. Hasta pronto.
Fausto Pretelín es internacionalista y analista, profe del columnista en El Economista, gran amigo. Oigan, vámonos pues, antes de despedirnos, con una rola de estas que nos programa el buen Leonardo Espíndola. Son los Magdalena Bay. Se llama This is the World, que amamos a los Magdalena Bay. Y regresamos a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. ¡Qué bonita canción de los Magdalena Bay! Ya nos vamos. Llegamos así al final de este espacio. Siendo la 1 de la tarde con 58 minutos. Siento que todos me están volteando a ver. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a Silvia Dicci por regañarme en la producción. A Eric en los controles. A Sebastián Erdmenger por el chismecito. A Iñaki Arriola también por los chismecitos. A Mariana Lara por existir y por el chismecito. También a Tania, por supuesto, y a Lucy Panqueva. Les prometemos que el próximo miércoles ya van a regresar los niños en las mesas de los niños. Se van a divertir y ya tenemos mesa confirmada. No les voy a contar quién es. Se quedan con Balestrada. Y mañana Oscar Reyes. Y ustedes y yo la próxima semana en punto de la 1 de la tarde. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.